En Radio Vitoria, La Ruta Slow, con Aitor Buendía.
Reciban los saludos también de Alberto Lebrancón en la parte técnica. Lo dicho, 5 y 5 minutos de la tarde. Estamos en riguroso directo en nuestro programa de todos los fines de semana, en sábado, con La Ruta Slow. Nos hemos tomado un cortadito, un cafetito, después de un día bastante entretenido el que hemos tenido durante esta mañana. Paraguas en ristre, porque hay que ver la verdad cómo ha estado la climatología, cómo está siendo. Como algunos vienen a decir, el verano ha estado de cine durante esta semana, dos días que hemos tenido, y parece que hemos vuelto nuevamente al otoño o venimos de una primavera un tanto extraña. Sea como fuere, les vamos a acompañar hasta las 6 de la tarde para hablarles de lo que más nos apasiona de una forma muy tranquila en esta Ruta Slow. Y además hoy lo vamos a hacer gracias a esta séptima edición del encuentro cívico-alimentario que ha tenido lugar en Vitoria-Gasteiz durante ayer viernes, durante toda esta jornada de sábado por la mañana, especialmente en esa plaza Amadeo Salazar, en la plaza o aparcamiento de Mendizorroza, en donde gracias a la Fundación Zadorra, a UAGA, a Slow Food Araba y también con la colaboración de la Escuela de Hostelería de Gibi de Mendizorroza, hemos podido provocar una auténtica conexión maravillosa. Hemos conectado a los productores y productoras de nuestro entorno más cercano con las cocineras y cocineros, en este caso de la Escuela de Hostelería de Gibi de Mendizorroza, y también a los consumidores, consumidoras y pequeños chiquis que hemos tenido precisamente también en la propia escuela, compartiendo, como decimos, esa conexión maravillosa. De todo ello vamos a hablar en los próximos instantes, y también de una cita que tuvo lugar ayer en Artium, como fue algo así como si se puede definir o si se puede hablar de una estrategia alimentaria, en este caso para una ciudad como la de Vitoria-Gasteiz. Creo que es sumamente interesante para todas aquellas personas, cuando menos a los que nos preocupa lo que comemos, cómo consumimos, y además si tenemos mínimo detalle de cuidar nuestro querido medio ambiente en clave de sostenibilidad. De todo ello vamos a hablar, como decimos, hasta las 6 de la tarde y con más noticias, aquí con Alberto Lebrancón, como decimos, en la parte técnica, y el saludo de quien les habla, Aitor Buendía. Como decimos, con el tiempo como protagonista, pero eso nos da igual. Javier Chávez, Fundación Zadorra, Zadorra Fundación A. Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Abrimos micrófono de Javiercho, ahora sí, muy buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
¿Eso que traes por ahí, qué es?
Esto es stevia, stevia es una planta de Paraguay que cada vez está más presente por aquí, por nuestro entorno. Y bueno, lleva detrás de sí todo un movimiento. Hace poco además estuvimos visitando, tuvimos la oportunidad de ir a Lleida, a Balaguer, a visitar un poco el germen de todo esto, que es la Dulce Revolución. Uh-huh. Y lleva consigo detrás todo un movimiento porque, bueno, pues el mismo nombre de esa Dulce Revolución, de una manera, bueno, tranquila, con gusto, uh-huh, están consiguiendo, bueno, pues una verdadera revolución en la que la alimentación, y en este caso también con mucha importancia las plantas como medicina, ¿no? Ya que, como decía Hipócrates, ¿no?, que el alimento sea tu medicina, ¿no? Pues con ese trasfondo la hemos tenido un poco presente, porque aquí también esperamos que esto sea también la continuidad de una revolución gustosa, ¿no? No vamos a llamarle dulce, quizás, porque no es...
¿Por qué no?
Pero gustosa, ¿no?
Gustosa, bien.
Y eso hemos intentado hacer a lo largo de este fin de semana participando en los diferentes eventos.
Bueno, pues ella está presente encima de la mesa. Uh-huh. ¿Cuál es la forma de consumirla? Bueno, la hemos podido disfrutar en numerosas ocasiones en pequeños, no sé si me equivoco y si no me corriges, algo, no, no mojitos, pero algo parecido.
Sí, hicimos unos, el año pasado hicimos unos refrescos.
El año pasado fue, sí. Vale, es verdad.
Pero se puede tomar en fresco, coger alguna hojita a la mañana o a la noche de vez en cuando, pero también ya hay en formas muy trabajadas, bueno, pues incluso en pastillas. Pero lo mejor es o en fresco o si no, las secas en verano, porque esta no aguanta el invierno aquí. Uh-huh. Y todas esas hojitas que te han salido las vas utilizando como si fuese un edulcorante, pero sabiendo que es muchísimo más beneficioso para el cuerpo.
Qué bueno. Está con nosotros Raúl Rituerto, él es productor de quino en Azazeta. Raúl, muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Bien, ahora que bien.
¿Hemos comido bien?
A gusto.
Bueno, hoy ha sido un poco raro porque, claro, a la mañana hemos estado con vosotros, con los productos que precisamente hemos podido compartir en esa cita del Encuentro Cívico Alimentario, así que ha sido una mañana, una tarde, está siendo completa, ¿no?
Sí, hoy un día completo, sí. Uh-huh. Hemos degustado esos pinchos que nos han preparado esta mañana.
Fabulosos, ¿eh? Qué gente, ¿eh?
Sí, sí. Otra manera diferente, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados normalmente, del día a día o en casa, ¿no? Uh-huh. Y sí, y ahora ya más tranquilos.
Oye, tú eres productor de, digo bien, ¿no?, de equino, entre otras cosas. Fundamentalmente te dedicas a todo lo que tiene que ver con equino.
Sí, somos productores de equino. También tenemos algo de vacuno. Uh-huh. Y un poquito de vino, de ovino, que lo tenemos todo, la explotación certificada en ecológico.
O sea, trabajáis en ecológico.
Sí.
¿Ah? Eso significa que a la hora de darle de comer a los animales, evidentemente lo cuidáis al detalle.
Eso es. Nosotros producimos la alimentación de nuestros animales, casi el 100%, y producir en ecológico pues conlleva pues eso, no utilizar ni químicos, ni sintéticos, ni ninguna,
bueno, pero
ninguna
sustancia
o que altere las plantas.
Bien, por lo tanto nosotros luego a la hora de consumirlo, joder, me estás dando una garantía del copón. No, no me voy a meter ninguna cosa rara.
No, al 100%, todo natural.
Joder, pues eso es fabuloso. Vamos a preguntárselo a quien se encarga precisamente de prepararlo y de cocinarlo. Son cocineras, cocineros, en este caso ella es estudiante de cocina, de dirección de cocina de Gibide Mendizorroza, compañera y gran amiga Begoña Pellaniz. Un placer que estés con nosotros, Begoña.
Igualmente.
Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Lo hemos disfrutado esta mañana, ¿verdad?
Sí, qué maravilla. Yo me lo he pasado bomba cocinando. Ajá. Y con esas materias primas, ¿no? Porque lo importante es tener buen producto. Si tú tienes buen producto entre las manos,
sí,
seguro que vas a hacer algo bueno, seguro.
Ajá. Oye, ¿cómo se llamaban las dos compañeras?
Laura, Laura, que es un poco la que ha estado supervisando todo y nos ha estado indicando cómo teníamos que hacer también las cosas, con los profesores de la escuela,
ajá,
también con Aitor Basterra y José Luis Hurtaran. Y mi compañera María Ruiz.
Pues un saludo para ellas, sí, también, sí. Para ellas también estaba por allí controlando el jefe, el director de la escuela.
Sí, por supuesto.
Rodolfo Villate, un saludo también para Rodolfo Villate, que nos ha permitido, bueno, ahora es que el emplazamiento es una maravilla. Tú ya lo conoces, Begoña.
Sí, sí.
Ese aula, no sé cuál es el nombre exacto, tiene un nombre.
Nosotros le llamamos DTA por las
DTA,
siglas.
Eso es. Y es que, un sitio.
Sí, tiene, bueno, pues tiene un horno maravilloso para poder hacer cualquier preparación, tiene cámaras frigoríficas, tiene, bueno, pues una plancha para poder hacer a la plancha, tiene cocina, tiene de todo. Está dotado como si fuera una cocina de un profesional, de un restaurante, y se puede ver muy bien, la gente puede ver cómo lo haces y cómo lo elaboras, ¿no? Que es importante que la gente vea que no es tan complicado, que aunque el resultado final sea muy vistoso, tampoco es tan complicado ponerte a hacerlo.
Bueno, oye, gracias a Begoña, gracias aquí a nuestro amigo Raúl Rituerto, a la Huaga, bueno, ha estado Eva, ella es ganadera. Ha estado, luego vamos a hablar con este, con Adolfo, Martínez de Santos. Ha estado este hombre de la miel, no se me queda el nombre. ¿Cómo era?
Félix,
que ha estado hablando sobre el tema de las abejas y de la miel de una forma magnífica. No sé si ha estado alguno más, alguno de los productores y productoras. Y junto a vosotros y las cocineras, había un público, Javier, de Itás, de Amás, había chavalitos, ¿verdad? Estaban chiquis.
Pequeños, que se lo han pasado bomba probando, ¿no? Primero miran con cara un poquito rara y luego ya dan el primer mordisco y entonces dicen, esto para adentro.
Porque hemos jugado, se ha jugado desde el punto de vista de la alimentación con esas pequeñitas hamburguesas que se han preparado, pero que esas eran hamburguesas como Dios manda, ¿no? De las otras de que la que nos meten por la tele, ¿no? Eran hamburguesas y los chavales la... Y los aitas y los amas dicen, se está metiendo algo en ecológico. Y eso es que no tiene nada que ver con lo otro. No voy a decir la marca.
No, la verdad es que es gratificante, ¿no? Cuando ves las caras de los chiquis y de los aitas pues al final que lo están comiendo y así gustosamente, ¿no? Pues que están disfrutando, pues al final sí que ves un poco recompensado, ¿no? El trabajo de los productores, el de los cocineros y de que podemos hacer algo juntos, ¿no? Que, que creemos que vamos por el buen camino, ¿no?
Sí, hombre, sí. ¿No? Mira, no sé si lo comentaba, luego vamos a hablar con Adolfo más adelante, pero él comentaba que ya me gustaría llegar, si os acordáis, me venía a decir algo así, no sé si estabas tú, Javier, pues andabas también fuera con el tema de los puestos y de la lluvia, pero no sé si ya me gustaría llegar al 100%, nos gustaría llegar al 100%, pero eso es imposible a corto plazo, pero lo que hay que plantearse, ¿verdad, Begoña y todos vosotros? Es, oye, gota a gota... Se hace un océano.
Sí, y luego es perder un poco el miedo, ¿no? Yo creo que hay un cierto reparo. Estamos acostumbrados a un tipo de carne, de vacuno, de ovino, siempre lo mismo, lo que hemos visto en casa. Y luego te das cuenta que tienes ahí el equino, que es perfectamente cocinable, que es muy sano, que es muy rico, que lo pruebas y es buenísimo, y que puedes hacer maravillas con él, y que yo me he quedado sorprendida, pero yo pensaba que era más caro, pero no, es que encima es mucho más barato que comprar ternera, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues en época de crisis que estamos ahora, yo creo que lo tiene un poco todo para que todos perdamos el miedo, que probemos, que veamos que es sano, que es bueno, que es rico, que es sabroso y que vas a acertar, Y que lo tenemos aquí, al alcance de la mano.
Importante el dato que comenta Begoña. Está en nuestro entorno a un precio de más. No solo es que sea barato, es que es barato con mayúsculas porque es un precio justo. Porque es precisamente lo que se busca, ¿no? Que sea bueno, limpio, justo, que son las tres claves de Slow Food. Y en este caso poniéndole cara a nuestros productores. Y todo esto de lo que estamos hablando en el día de hoy y lo de ayer es gracias a la Fundación Zadorra, a la UAGA, ya Slow Food, y lo debemos subrayar sobre todo para que las instituciones y quienes están detrás, que nos consta y están ayudando de alguna forma a que se lleven adelante eventos como los de ayer y los de hoy, sepan que desde luego lo agradecemos la ciudadanía. Javier, séptima edición del Encuentro Cívico Alimentario, y en el día de ayer, al hilo de lo que estamos hablando aquí entre nosotros, esa estrategia alimentaria, que fue el planteamiento que se organizó ayer en Artium. De cara a los oyentes que nos están escuchando en estos momentos, cuando hablamos de una estrategia alimentaria, significa evidentemente de algo que aquí compartimos y defendemos, que es levántate y piensa. O sea, pensemos un poquito y seamos consumidores responsables. Con todo el respeto, no nos interesa a quien le importa tres pimientos lo que se meta a la boca, lo que vaya a alimentarse o lo que quiera comer. A quien quiera ir por esa vía, tiene toda la vida, toda la libertad para hacerlo. Nos interesa la ciudadanía, que le importa lo que consume, por qué lo consume, cómo lo consume, de dónde viene lo que consume y sobre todo qué les está dando también a sus hijas e hijos. A eso nos referimos. Estrategia alimentaria. ¿Qué sensaciones? ¿Qué te quedó ayer de lo que se habló, Javier?
Bueno, sensaciones siempre quieres más, ¿no? Porque al final, aunque fue una jornada intensa que inició a las 4:30 de la tarde y bueno, pues después con el laboratorio, el gusto que se inició a las 7:30, acabamos pues cerca a las 9:30 o así. Entonces, era una jornada larga, intensa, pero también se pretendía un poco eso, ¿no? Que nos diese tiempo a, aparte de escuchar algunas experiencias que estaban en marcha y que están en marcha y que están teniendo ya un recorrido interesante, pues el poder darnos tiempo luego en los diferentes grupos a debatir y a poner cosas sobre la mesa y a sacar ideas. Y bueno, pues en eso estuvimos, ¿no? Entonces se lanzaba una pregunta global que nos ayudaba quizás a transmitir un poco a cualquier persona ese mensaje. Es decir, hablamos de estrategias y parece como que algo complejo tal, pero si decimos ¿quién alimenta a Vitoria-Gasteiz?
Esa era la primera pregunta. Alimenta a Vitoria-Gasteiz?
¿Quién alimenta a Vitoria-Gasteiz, ¿no? Entonces podemos pensar luego e ir bajando escalones, ¿no? ¿Quién alimenta a nuestro comedor escolar? ¿Quién alimenta a nuestra casa? ¿Cómo me alimento yo? ¿Cómo alimento yo a mis hijos? Efectivamente, como dices. Y a partir de ahí, empezar a hacer una reflexión si lo podemos hacer mejor, si la manera en que nos alimentamos o nutrimos un comedor escolar o lo que sea puede suponer un beneficio a nuestra economía local, una mejora de nuestro medio ambiente, pues por todos los motivos que conocemos, ¿no? Por el transporte de los alimentos, o bien por efectivamente el uso que se hace por la aplicación de químicos en diferentes cultivos. O sea, si optamos por un alimento u otro en el día a día, estamos haciendo un ejercicio de soberanía alimentaria, ¿no? De tomar una decisión, ¿no? Y eso implica otras. Entonces lanzábamos esa pregunta global de quién alimenta a Gasteiz, y se intentó hacer una presentación con unos datos, porque la verdad no es fácil encontrar datos donde te expongan pues una respuesta a dos preguntas, ¿no? Uh-huh. Por un lado, ¿qué de lo que consumimos se produce aquí? ¿Y cuánto de lo que se produce aquí se consume aquí o sale fuera?
¿Tienes los datos?
No, la verdad es que decíamos que había mucho trabajo por recorrer, pero sí que había.
¿Alguna conclusión? Pues me la vas a decir enseguida. Porque antes vamos a hacer. ¿Te acuerdas de aquel programa?
Sí.
Después de la publicidad. Alto en el camino.
¡Toma planazo! ¡Toma plan renove de electrodomésticos EVE! Ven a MediaMark y llévate el mejor precio. Ahorra hasta 125 euros en la compra de un electrodoméstico nuevo al entregarnos el viejo. ¡Corre, no te lo pierdas! MediaMark, yo no soy tonto. Radio
Cinco y 20 minutos de la tarde, ya acabó. Ahora nos puedes decir, yo pensaba que ibas a tener datos, oye, pues el 20% aproximadamente de los alimentos que consumimos en Vitoria-Gasteiz provienen de tal, pero tan pormenorizado no está, pero tenéis un año de referencia en donde hubo algún estudio, ¿no?
Bueno, se han intentado coger algunos estudios, de algún estudio de observatorio de la UPV, sí, pero allá por el 2006, y bueno, alguna otra referencia también más de la parte productiva, que ahí sí que tenemos datos, pues de superficie en ecológico, de producción también a todos los niveles de carne, de hortalizas. Lógicamente aquí lo que más pues tenemos es viñedo y tenemos patata y tenemos tal, pero la idea era cómo en otra gama de productos, en hortícola, en tal, hay todo un campo de desarrollo, por un lado, pero qué menos que lo que ya se está haciendo, que la gente que se está metiendo a trabajar en producción para la venta directa o para una venta en circuitos cortos, como comentábamos en uno de los grupos, pues que se pueda orientar, ¿no? Y veíamos que había claves como, efectivamente, circuitos cortos de comercialización mediante el mercado, grupos de consumo, o si no, nos íbamos al otro grupo que era comedores públicos, donde, bueno, pues se pueden canalizar, ¿no?, este tipo de productos para residencias, para centros escolares, y buscar una manera de establecer, viendo en un estudio, que es un poco lo que demandábamos también, ¿no?, un estudio un poco serio en el que se vea la demanda y la oferta, y ver qué se puede ir casando.
¿Y se ve qué se puede hacer?
Bueno, la verdad es que tuvimos la oportunidad de contar con Orduña, por aquella idea también de aprender de experiencias más pequeñitas, que igual son, pues tiene un recorrido que puede ser muy interesante, pero que nos pueden ayudar. Y la verdad es que desde Orduña, tanto Marijo como Miquel nos estuvieron explicando cómo desde el 2006, pues bueno, han ido consiguiendo cosas, y bueno, pues desde una perspectiva en la que, bueno, hubo una anécdota muy interesante que nos comentaban por aquello de que cuando empiezas una estrategia, tú decías, ¿no?, gota a gota, empezamos, parece que hay gente interesada, pero luego siempre caes en decir, joder, pero la mayor parte de la gente no piensa en qué voy a comprar o cómo voy a alimentar, pienso en el precio, pienso en no sé qué, pero no. Pero ellos nos decían, había productores, se hizo una exposición además fotográfica con los productores que estaban en aquel momento interesados en mover aquello. Bueno, a día de hoy nos decían, y me parece muy representativo, que la mayor parte de los productores que estaban ahora tirando del carro eran productores que no estaban en aquellas fotos. Eso quiere decir que cuando sacamos un debate de estos a la luz, hay que pensar no solamente en, joder, los que estamos siempre estamos los mismos, no sé qué. No, es que esto es algo que va a ser necesario, o sea, necesitamos que cambie el sistema alimentario. Entonces, lo poco que se haga, va a haber seguro gente que va a tirar y que se va a sumar, y esto es una corriente que tiene.
¿Qué valoras? ¿Qué opinión te merece, Diego?
Hombre, nosotros aquí tenemos una cultura, yo creo que afortunadamente en el País Vasco, una cultura gastronómica que viene de muy atrás, y la gente aquí tampoco se contenta con cualquier cosa. El problema que yo creo que veo que tenemos es que la sociedad en la que vivimos es todo deprisa, corriendo, no nos da tiempo, pero todos sabemos apreciar el puchero de la abuela, lo que nos preparaban con tiempo nuestras amas cuando éramos pequeños, sí. las El problema ahora es que ahora no hay tiempo y vas a lo cómodo, a lo fácil y a lo rápido. Pero se puede hacer cómodo, fácil y rápido con buen género, con buenos productos y sabiendo lo que se compra. Y si está al alcance de la mano, yo creo que aquí tenemos una cultura que la gente prefiere eso que no la comida basura o la comida rápida y de cualquier cosa y plancha y plancha y
tenemos esa visión crítica, eso sí que coincido con Bego, ¿no? Afortunadamente aquí o en este entorno tenemos ese grado de crítica, sí que tenemos, ¿no? A la hora de pasar a ti, ¿no? A la hora de ser un poco más exigentes también valoramos más
tenemos esa visión, yo creo, pero sí que es verdad también que luego a la hora de ir a hacer la compra muchas veces se nos olvida y sí que hace falta reforzarlo igual pues con pequeños foros como estamos haciendo estos días o reuniones así. Yo creo que cuando ya sacamos este tema a la luz, como decía Javi antes, pues entonces como remover otra vez otro poquito, darle media vueltica más a la tuerca y pensar, ¿qué está comiendo mi hijo? ¿Por qué tengo esto? O mi aita o mi mamá o quien sea, ¿no? Cada uno en la medida de lo que él pueda. Y entonces sí que pues vuelves otra vez como a estar otra vez en el círculo, ¿no? Y otra vez a volver a pensar un poco y a ver lo que consumo. Pero si no, sí que es verdad que el día a día hace lo que dice Bego. O sea, vas dejándolo un poco de lado, ¿no? Al final la manera de consumir.
De todas formas, siempre apelamos desde aquí, cuando suelo estar con Bicho Rodríguez, que luego vamos a hablar con él, nuestro nutricionista, dietista, ideólogo, porque está en el con otro tema, pero siempre apelamos aquí también para defensa de nuestro psico un poco, de que no somos al 100% coherentes, de que es difícil, evidentemente, un 100% de coherencia, pero lo que está claro es que nos vamos a enfrentar a este sistema que de alguna forma nos obliga en la medida posible cada uno, ¿no? A ir deprisa corriendo, que a veces vamos deprisa corriendo, pero otras veces nos plantamos y decimos, pues no, pues hoy voy a hacer otra historia. Yo a Javier, desde que lo conozco, por ejemplo, yo creo que su trayectoria ha ido, vamos, lo poco que le conozco, ¿eh? Yo creo que ha ido increciendo, te has ido informando, concienciando, incluso en ese ámbito familiar, de amigos. Yo me acuerdo cuando estábamos ahí en Ibaiondo, era, ¿no? En el colegio Ibaiondo, cuando estabais ahí con los primeros, de los primeros encuentros cívicos o con los chavales, el tema del huerto escolar. Joder, lo que significa para un Ikastola, para un colegio, de que tengan su propio huerto y que incluso la alimentación en el Jantoki sea con productos de calidad, Javier.
Sí, por descontado, muchísimo, y lo estamos viendo cada vez más. Tenemos además la suerte, no se ha podido un poco poner en valor también en algún momento en el ECA, pero desde el ayuntamiento, a partir de este año ya va a haber una subvención dirigida a todos aquellos centros que quieran poner en marcha un huerto escolar, lo cual yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque eso va a ayudar a que cada vez más huertos se pongan en marcha. Y es una herramienta muy interesante porque acaba sensibilizando, ligada, y en este caso en Ibaiondo han hecho un recorrido muy interesante en la Ikastola con lo que es todo el tema del compostaje, porque es una gran pata que va a ayudar a que todo esto tire para adelante, y es una cosa que llega a las familias y que al final pues hace, ¿no?, reflexionar sobre eso. Yo te lo digo muy sinceramente, o sea, cuando yo di en ese recorrido que tú comentas, un poco la vuelta a la tuerca, cada uno tiene su chispa, ¿no? La mía fue el momento en el que tienes un hijo o una hija y en vez de alimentarte tú, tienes que alimentar a alguien. Ya no es, bueno, podemos decir, bueno, cada uno que se alimente un poco como quiera y tal, pero cuando tienes que alimentar a alguien, te lo tienes que pensar. Y si encima eso ayuda a que tú también hagas una pequeña evolución en todo ese tema, pues mucho mejor. Y al final, pues no nos podemos quedar en alimentarnos mejor, y eso va a beneficiar a valorar a los productores locales, a valorar a los productores ecológicos, etcétera, o implicarnos un poquito más y entrar en alguna de las asociaciones o colectivos que están trabajando todo este tema. Y yo en mi caso, por ejemplo, me metí en la Asociación de Consumidores Ecológicos de Bioalai, donde ya hay más de 1.100 familias que están
1.100
apostando.
Familias,
sí,
ya,
que están apostando por eso, ¿no? Por una alimentación pues mucho más ecológica, y que al final lo que supone es un beneficio aparte para nuestra salud, para el medio ambiente y para la economía local, ¿no? Entonces me alegra muchísimo el tema de los huertos escolares, y bueno, pues es algo en lo que desde la Fundación siempre hemos estado un poco ahí metiendo la puntilla, porque si en el futuro queremos que haya agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas, puede ser por dos vías: o bien que efectivamente desde las propias familias, que ya lo son, impliquen o puedan implicar a sus hijos e hijas en ese mundo, que ya sabemos que es complicado, que se sienta, que se revalorice esa figura del productor de alimentos y bueno, pues que se quede ahí, o que dentro de esta parte más urbanita, que parece que estamos un poco separados de ese mundo, que salte también la chispa y que se vea como un oficio igual de bueno, de igual o más de interesante o prioritario. Mi hija está estudiando ahora, estaba estudiando los sectores primario, secundario y tal, y me decía, ahí está, repasando la lección, de cada 100 personas solo una trabaja en el sector primario. Claro, ¿cómo puede ser? Se pregunta, ¿cómo puede ser? Si es el primario, ¿cómo puede ser? Y es algo tan... Esa balanza está tan mal que por narices se tiene que volver. O sea, tiene que haber más gente que trabaje en el campo, en la agricultura, que produzca alimentos, que produzca algo de verdad, porque el sector servicios y todo este tipo de cosas ya sabemos lo que produce, ¿no? Produce que esta rueda del consumo, de estar viviendo esa rapidez, esa mecánica y tal, pero lo que realmente produce algo es lo que seamos capaces de sacar de la tierra y de gestionar nuestros campos, y eso es lo que realmente nos va a dar una economía local y una protección de nuestro entorno y de nuestro paisaje, ¿no?
El otro día lo comentábamos con Eva, la hemos tenido, la has escuchado a Eva hablando de un calificativo de un sistema que ella está aplicando desde hace un tiempo, que a mí me parece extraordinario en esta locura que muchas veces tenemos de lo que nos dicen a través de los grandes medios de comunicación, de esas grandes plataformas de comunicación que están auspiciadas o amparadas por quienes están, que al final son todos los mismos, ¿no? Que es crecer, 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 producir, producir, producir. Y ella ha dicho, no, al revés, paso atrás, decrecimiento, me voy hacia atrás, gano en calidad de vida y apuesto por una producción sosegada, que lo va a agradecer incluso la propia ciudadanía, el tema del decrecimiento. O sea, al final es un... No sé cómo lo viste. ¿Lo has escuchado?
Sí, ese es un problema. Las grandes compañías, las industrias alimentarias, hombre, pues lo que quieren es vender, es el beneficio, es y a costa de que tú llenes el carro de la compra hasta arriba. ¿Y con qué calidad? Bueno, pues muchas veces con una calidad bastante dudosa, ¿no? El pequeño productor es todo lo contrario. Lo que te vende es calidad, es producto bueno, es producto del día, muy reciente, muy fresco, muy que lo tienes a la mano, muy agradecido, pero que también requiere un esfuerzo de la familia. Es muy importante que los niños se impliquen. Los niños, si cogen un tomate del huerto y te dice, este tomate es tomate. Y lo que he cogido en una bandeja en el supermercado, esto ya no sabe igual. A mí eso me parece muy importante, porque es un mecanismo para que los papás, a veces que tienen esas prisas, digan que mi niño, que no comía verdura, me está diciendo que le gusta este tomate. O que ahora come el verde, que antes decía verde no, y ahora lo está probando. Y eso yo creo que es importante.
Sí. Al final yo creo que al hilo de lo que venía diciendo Javi, lo que sí que tenemos que hacer es pensar un poco y reforzar, no sé, somos muy poca gente los que estamos produciendo al final la energía que nos hace falta a nosotros. La energía de nuestros coches será el petróleo, será lo que sea, pero nuestra energía, ¿cuál es? Son nuestros alimentos. O sea, tenemos que mirar eso y tenemos que cuidarlos, mimarlos, y a nuestras generaciones que vienen por detrás tenemos que inculcarles eso, que aprendan de dónde viene nuestra energía. Al final, ¿no? Y yo creo que sí que es una cosa que había que poner en valor.
Eso, y a mí me gustó mucho, además, Bicho, no sé si luego lo comentara también, pero dentro del laboratorio del gusto que tuvo lugar ayer a la tarde, después de todo lo que fue el debate, hubo momentos, la verdad, que se tocaron un poco la fibra, ¿eh? Y se habló de que efectivamente es importante humanizar el alimento, ¿no? Y él lo comentó y le sacó todo el jugo. Y esa idea de ponerle cara, efectivamente, a los productos... Y que, bueno, pues yo no sé, esa sensación a veces que te da cuando conoces lo que tienes encima de tu mesa, que estás desayunando y parece que estás con la productora de pan, con Eli, estás viendo al productor de leche, bueno, o al productor de tal, o sea, que tú sientas un poco eso, ¿no? Entonces, o que vayas a tomarte una buena carne ahí y que sepa, usted, esta es la de Raúl, o esta es la de Isma, o esta es la de tal. Eso yo creo que es muy importante, porque el acto de comer se convierte en otra cosa. Así como cocinar es vital, hay que recuperar para salirnos de ese círculo también que decíamos antes, venga, cogemos bandeja, plástico, tal, sacamos, metemos, calentamos, tal, esa rapidez. Así que, aunque teniendo la cultura gastronómica que tenemos, que no se pierda eso, y momentos como el laboratorio del gusto, como todas estas actividades, lo que ayudan es Sí. A que eso no se pierda.
Para nosotros es un gran paso, ¿no? Basta que el sector primario está como está. A nosotros lo que nos hace falta es gente así, ¿no? Que vea nuestro producto como al final también un medio de vida y que estamos nosotros ahí. No nosotros, estamos todos creando algo, desde el consumidor final hasta nosotros.
Cinco y 35 minutos de la tarde. Tú, Bego, que tú ves, yo no lo puedo ver. ¿Cómo estamos? ¿De lluvia, lloviendo?
Yo veo que está todo mojado, que esto está gris, que oye, no, yo no veo el sol.
Esta es otra, tú, ¿eh? Oye, ¿qué tiempo? Raúl, ¿vosotros? Bueno, ¿para vosotros también o cómo?
Todavía estamos en invierno.
¿Sí?
Todavía no hemos visto la primavera.
Bueno, algunos dicen que hemos visto el verano esta semana. Joder, que me achanto. Pero
no,
bueno,
no, claro. Nosotros yo creo que igual que todos ya, pero nosotros con más ganas, tenemos ganas ya de ver el sol, de empezar a trabajar, de poder coger hierba y hacer muchas cosas.
Y tú, Javier, porque tú tienes tu... Me has dicho antes, tienes ya un huerto.
Sí, una huertita.
¿Qué tienes?
Bueno, pues ahí ando con la idea de montar también para tener unas gallinitas y,
ah, es
y,
verdad,
luego, y luego el huertito, sí, ahí trabajando con el compost a vueltas y luego, bueno, pues sí, los puerros, algunos puerritos que se pusieron, las cebollas y los ajos sobre todo, que están bastante grandes, pero luego pues tres veces ya hemos puesto ya los tomates, yo creo.
Los pimientos que no tiran para arriba, sí, no, no hay manera.
Este año no sé yo si van a madurar.
Pero así es, ¿no? La madre tierra, oye, tiene estas cosas y ¿qué le vamos a hacer? Adolfo Martínez de Santos es ganadero de equino, de vaca terreña, cabra, me han dicho, no te va a entrar, no te va a entrar todo lo que es este hombre. Nasga Equino es también uno de los máximos responsables.
Sí, presidente de la Asociación de Caballamón.
Pues hablamos al presidente. Adolfo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te encuentras en estos momentos?
Bueno, pues en estos momentos, después de acabar el encuentro que hemos tenido esta mañana, he aprovechado, ya que estaba en Vitoria, y he contactado con varios de mis clientes para hacerles el reparto de carne.
Muy bien. O sea, lo tuyo es no parar, entonces.
Sí. Esto es lo que una de las ventajas que tiene el ser autónomo, ¿no? Que trabajamos cuando queremos.
O sea, las 24
siempre,
horas.
Eso es, así es.
Oye, ¿qué te ha parecido lo de esta mañana? Le hemos titulado, vamos, le he puesto el nombre, bueno, hombre, esa conexión productor, productora, cocinero, cocinera, consumidores y consumidoras. ¿Qué tal lo has visto?
Mayores y pequeños.
Efectivamente, sí.
Elegante, al final... Hombre, quizás no vemos que nos repercuta inmediatamente todos estos eventos, pero no cabe duda de que es el paso que tenemos que seguir. O sea, tenemos la suerte de contar con gente como este equipo de Fundación Zadorra, de Slow Food, de dentro de UAGA también. Bueno, medios de comunicación, tal, gente que se va llegando a estos eventos y los tenemos que aprovechar para pues lo que se está diciendo hoy todo el día, ¿no? Y es eso, el tratar de que la gente vea el alimento como alimento, la importancia que tiene, pues eso, el alimento sano, limpio, bueno, pues lo que ello supone, ¿no? Para nuestro entorno, pues eso no cabe duda de que es muy difícil hacer entrar en la gente si no es a base de pequeños pasos y de estar, ¿no? Lo cual, pues, lo de hoy un éxito también, porque es importante, a pesar de todo el agua que nos ha caído.
Joder, ¿verdad? Sí, ha llovido todo lo que más que ha podido. Adolfo, ¿tu producción dónde la tienes exactamente?
La tenemos en Cuartango, en el Valle de Cuartango, en Guillarte, en el pueblo de Guillarte. Nosotros, bueno, pues somos un grupo familiar, una familia... Y nos dedicamos eso, a criar, pues por un lado vaca, terreña, por otro lado yeguas, caballo de monte del País Vasco, una cuadrillita de oveja lacha y otra cuadrilla de aspigorris. Todas ellas las utilizamos para aprovechar correctamente o todo lo mejor que podemos los pastos, haciendo rotaciones, bueno. Y por otro lado, bueno, pues intentando eso, comercializar directamente nuestros productos para intentar sacar ese valor añadido a nuestra producción, ¿no?
Efectivamente, si tuviésemos que hacer una tarjeta tuya, estaría complicado el asunto porque no entra, ¿eh? Todo lo que te encargas. Oye, está aquí tu vecina, puedo decirlo, ¿no?
Sí,
vecina tuya,
sí,
Begoña, que hoy os habéis llevado una sorpresa porque...
Sí.
Begoña y tú no sabíais que ibais a conseguir.
No, yo no, pensaba que venía otro productor, que no venía Adolfo, pero cuando le he visto, pues encima sé de dónde viene la carne y ya me quedo, bueno, ya estaba tranquila, pero muchísimo más tranquila, porque yo veo el ganado de Adolfo y vamos, sé cómo está cuidado y qué come y por dónde anda. Y
cómo duerme, ¿no? En camas de lácteos si hace falta.
Eso es.
¿Cómo efectivamente es importante, ¿no?, a la hora de la alimentación y cómo tenéis al ganado vuestro, Adolfo?
Sí, hombre, al final tratamos de tener o de sacar un producto a base de coherencia y de buenos alimentos. Tanto, por ejemplo, Raúl, que lo tienes ahí al lado, como nosotros, pues intentamos autoabastecernos en nuestros productos para dar de comer al ganado. La pequeña parte que no podemos suplirlo, pues lo compramos, pero vamos, una parte importantísima, en mi caso, del 90% del total de lo que necesita nuestro ganado, lo cubrimos buscando nosotros el producto, ¿no?
Una preguntita le quiero hacer a Begoña, porque durante los días anteriores, tanto Raúl como Adolfo, como Eva, os han ido llegando los productos a la escuela, ¿no? Ahí vive Mendizorroza.
Eso es. Entonces, como tampoco es un producto el equino que lo tengamos en el día a día, en los menús o en la carta, pues no sabíamos muy bien al principio cómo podría quedar mejor o cómo se podría cocinar. Y bueno, después de hacer muchas pruebas, la verdad es que es una carne muy agradecida porque te sirve para todo. O sea, lo puedes hacer a la plancha, puedes hacer un estofado, puedes hacerlo pochadita, puedes hacer mil cosas. Y es agradecida de todas las maneras. Es una carne muy suave a la hora de probarla. Entonces te acepta luego cualquier salsa, porque no es una carne fuerte que vaya a matar lo que le pongas al lado, que esconda nada, ¿no? Entonces, y luego es una carne que tiene menos grasa, con lo cual, si hay alguna operación bikini ahí pendiente, pues viene al pelo.
Viene bien.
Y luego tiene mucho hierro. Entonces, gente que pueda tener anemias o que pueda tener necesidad de más aporte, pues es una carne que le puede ayudar, ¿no?, en su dieta.
Adolfo, para dejarte a ti tranquilamente ahora, vosotros, recuerdo que en su día hablamos con el tema de Asga y Quino, para localizaros, me imagino que bien sencillo, a través de páginas web y, bueno, a través de las redes sociales, supongo.
Sí, para la carne de quino concretamente, habría que contactar o bien a través de Uagalur, de Uaga, o directamente a los productores. Pero bueno, en cualquier caso, Uagalur, Uaga pone en contacto a cualquiera con productores y gente que vende carne. Vale. A través de la asociación, pues es uno de los retos que tenemos. Raúl también está en la junta rectora de la asociación y es un reto que tenemos. Tendremos que intentar buscar canales de comercialización, o sea, hacer llegar toda esta producción que tenemos entre todos los ganaderos, hacerlo llegar como una oferta importante a la población. Quiero decir, que no seamos sitios pequeños o recursos pequeños. A ver si somos capaces. Álava, concretamente, tenemos un potencial importante de yeguas. O sea, solamente en la asociación hay 2.000 yeguas madres y no somos todos los ganaderos de equino de la provincia. Hay mucha gente que está fuera de la raza porque no quiere trabajar concretamente con la raza, pero no cabe duda que somos un potencial importante, que la carne de equino es una carne que tiene que ir poco a poco cogiendo su sitio y quitándose de medio los prejuicios, sean afectivos, sean de la posguerra, que lo interpretábamos como una carne de segunda. Pero no cabe duda de que tenemos que buscarle el sitio y a ver si le vamos dando forma.
Bien, una última cuestión y ya te dejamos, Adolfo. Lo que has repartido a tus clientes ahora iban ya envasados al vacío, ¿cómo hacéis? Supongo que sí, ¿no?
Sí, yo hago unos repartos un poco a la carta. En vez de utilizar lotes cerrados, como últimamente se ha puesto más de moda quizás, ¿no? Sí. También es porque el ganadero pretende y quiere garantizarse la venta de todo el animal, ¿no? Pero bueno, yo, quizás porque llevo más años o busco la posibilidad de que a cada cliente le doy...
¿Y qué les dime dos ejemplos, ¿qué es lo que has repartido?
A ver, ahora, por ejemplo, he repartido a un cliente un cuarto de una ternera entera. Uh-huh. A otro cliente, otro cuarto de una ternera entera. En ello iban pues filetes, carne de guisar, zancarrón, un poco de todo.
Vale.
A otro cliente le he repartido 3 kilos de filetes, 3 kilos de carne picada y 3 kilos de entrecot, por ejemplo.
Vale, vale, suficiente, ¿no? Ya me has puesto el ejemplo. O sea que sabemos que se puede hacer así y además te da esa opción de que lo puedes consumir aproximadamente de aquí a 8 días tranquilamente, o si no, incluso ya desde el primer momento para organizarse uno la vida, lo puede meter al congelador y le aguanta tranquilamente con ese envasado al vacío. Que esa es la clave. Adolfo Martínez de Santos, gracias por haber estado con nosotros en la Ruta Slow.
Venga, gracias a vosotros.
Venga, un abrazo. Le dejamos que esté tranquilo. Son las 6:45 de la tarde. Mínimo alto en el camino y vamos con más asuntos que tenemos aquí con nuestros invitados e invitadas.
Este fin de semana no te puedes perder la nueva edición del Big Bang Festival. Un año más, Montehermoso Falerina suena a bebop, dixie, funky, hip hop. Todo un placer para tus sentidos. Recuerda, viernes noche y sábado mañana y noche tienes una cita a lo grande en Jardín de Falerina. Ah, y el sábado por la noche, si estás en La Rioja, también puedes disfrutar del Big Bang Festival en El Ciego. Organiza Gasteiz Big Bang, Big Bang Berry, patrocina Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Ayuntamiento del Ciego. Colaboran Laboral Kutxa, Diario de Noticias de Álava y Radio Vitoria.
Las 5:46. Estás a 3/4 de hora, todavía faltan para la fórmula, ¿eh?
Bien, bien.
Hecho. A las 6:30 empieza la fórmula, ¿eh, Aitor? Yo ni sabía que había. Ay, o
sea, creo, he visto eso.
Habrá. Porque los
lo
otros
tengo
ya...
pendiente, y si no, lo tendré grabado, una de dos, no hay más.
A tiempo, porque nada, nos quedan 14 minutos, vamos a ir cerrando poco a poco nuestro programa de hoy de la Ruta Slow. Estamos aprendiendo, tomando muy buena nota de todo con Raúl, con Begoña y Javier. De lo que comentábamos de ayer, de esa estrategia alimentaria que hemos estado aquí hablando, yo creo que nos hemos puesto en situación de que podemos. Ese hashtag muchas veces utilizado en Twitter de podemos, que se utilizó en el tema del balompié y que ahora se utiliza para casi todo. Podemos tener la capacidad de tener nuestra propia, no sé si soberanía alimentaria, que recuerdo en su momento como algunos hacían chanza de esa expresión, que me parece muy respetable y muy ajustada a los tiempos que corren. ¿Podemos de alguna forma, qué conclusiones sacasteis ayer que nos puedan ver esa luz?
Bueno, conclusiones así más generales, tampoco te diría que tampoco era un poco el objetivo, sí, porque lo que se trataba era un poco de ver cómo ir planificando esa estrategia, cómo se podría de una manera participativa ir buscando ese engranaje, porque sí. Claro, por un lado estaba la sensación de que la clase política no lo había interiorizado como una prioridad.
Alguna clase política.
Que el alimento...
Ayer algunos les vi, no voy a decir porque no...
Sí, no, pero...
Y me agradó ver a alguno de ellos.
Quiero decir que eso, que el tema de la alimentación, pues si tú te fijas un poco, ya lo vimos también en Orduña, sí. ¿No? Orduña inicialmente tenía un poco esa estrategia del turismo, de la industria, de tal. La industria fue bajando y entonces vieron que ellos tenían... Pues efectivamente con el turismo tenían una baza porque es un lugar espectacular, pero luego por otro lado estaba la parte de que ese paisaje estaba cuidado por sus ganaderos y ganaderas, había una asociación que se estaba reorganizando y eso fue tirando junto con esa chispa que en este caso fue Coispen, que fue una agencia que surgió para impulsar la agricultura ecológica y el consumo ecológico, y esa chispa es la que ha servido para ir generando pues un grupo de consumo, un foro estable de formación, etcétera, y eso ha ido generando un caldo de cultivo que ahora está en su elemento culminante, que es una cocina municipal que esperan que sea un poco el motor de ese movimiento alimentario, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el caso de Gasteiz tenemos una dimensión un poco más grande, hay muchos agentes que están desde la parte de la producción, tenemos asociaciones de productores ecológicos, tenemos la OAGA, tenemos también Naturala, tenemos desde la parte de investigación, pues tenemos ahí la Escuela de Arcaute, que también está uh-huh. un poco tirando en esa idea de buscar una estrategia. Allí tuvimos la oportunidad de contar con un poco el proyecto Food Links, que es un proyecto europeo que está trabajando eso. eso y que se está fijando en qué estrategias a nivel europeo se están considerando adecuadas o qué, bueno, qué líneas pueden ser adecuadas para ir trabajándolo y cuáles están funcionando. Y bueno, pues en el caso de Gasteiz, como he dicho, en la parte de producción, la parte consumidora, también hay formas de consumir en canales cortos, etcétera. Todo eso, la idea es ligarlo de alguna manera, que sea, como en el caso de Orduña, lo que tire esa participación ciudadana, y luego, pues si hay un cambio político, que eso no, no haga que se frene, ¿no? Entonces, así como aquí el foro de movilidad, el foro también de bienestar animal, y así se ha considerado que era algo que ha estado ahí pululando y que ha hecho un efecto un poco de lobby también, pues en el caso alimentario la idea es, tras una reflexión un poco de cada grupo, pues el volver a juntar un poco ese foro ciudadano que pueda ir moviendo este engranaje para ir generando esa estrategia alimentaria.
Una pregunta directa te voy a decir. En los jantokis de las ikastolas, de los colegios de Vitoria, ¿tenemos algún ejemplo que se esté trabajando con un jantoki en ecológico, con una alimentación?
Bueno, una de las presentaciones que se hicieron fue el caso de las aurrescolas de Vitoria. Hay tres ahora mismo con cocina que están nutriendo a 5 aurrescolas y se ha hecho pues desde el 2009-2010. Se está haciendo un trabajo ahí, pero bueno, ayer se presentó un poco cuál era la situación, se está viendo que hay dificultades, pero bueno, nadie dice que sea fácil, el tema es que hay que hacerlo.
Vale,
entonces,
vale.
Bueno,
Yo te pregunto ya como AMPA de una ikastola, AMPA Barrutia, es donde estoy yo, así hago propaganda de nuestra ikastola. ¿Podemos de alguna forma, a dónde tendríamos que dirigirnos? Oye, queremos cambiar la alimentación de nuestra ikastola, porque consideramos que nos gustaría que fuesen ecológico, y no es lo mismo una hamburguesa con un aceite, vete a saber tú, que está... Tú eso sabes, Begoña, ¿no? Sí. A la hora de unas hamburguesas con los aceites o con el tipo de carne que sea, no es nada eso que ver con la...
No, pues no es lo mismo una carne que uno prepara en casa o con una carne picada de calidad que tú la elaboras, que la puedes dejar incluso congelada y preparada y el día que la hagas simplemente es pasar a la... Pero tú has preparado con carne de calidad, que no la que te viene en una bandeja, que es carne mezclada, puede ser de vacuno, puede ser...
¿Qué hago?
Y que no sabes muy bien.
A ver, hay una cuestión previa, es si la escuela tiene cocina o no tiene cocina. Es una cuestión que es fundamental, claro, sí. Ya la tendencia ha sido a que las escuelas no tengan cocina y que el servicio llegue vía catering a los colegios.
Claro.
Si acaso tienen para calentar algo y después sacar. Podemos tener más o menos cada uno una opinión, pero podemos decir, esto es más sano, es menos sano, es más gustoso, es menos gustoso. Allí tuvimos un caso ayer, que es el centro escolar de la Rabechu, en el que desde el ámbito familiar han dado un paso y han dicho, no, queremos una alimentación mejor. Han hecho un trabajo también con la cocina, porque es importante que los cocineros y tal, pero tenían cocina. Y han perdido las subvenciones, lo cual es paradójico, y están asumiendo la gestión de su comedor. Eso en todos los sitios no es posible. Entonces, bueno, pues en el caso en el que es el ámbito de educación, el servicio de educación, el que tiene que decir esto, pues hay los pliegos de suministro de los catering, cómo se maneja eso. Entonces, hay un recorrido ahí que se puede hacer, tanto a pequeña escala como a una escala mayor. Y en la medida en que se pueda, el producto local y ecológico que se pueda meter en nuestros comedores, pues debe de ir ahí.
Bicho Rodríguez, que lo tenemos en Legutio, Arratsaldeón.
Arratsaldeón,
Aitor. Te oigo así un poquito raro, pero bueno, ¿qué tenéis ahora mismo en Legutio, por cierto?
Pues mira, hoy es el domingo intercultural, el día intercultural, que se celebra todos los años en Legutio, un poquito para que, bueno, toda la gente del pueblo conozca pues al resto de gente de diferentes culturas que está viviendo aquí. Y además que la conozca en la clave a nosotros nos gusta, ¿no? Desde el punto de vista un poquito del estómago y de las recetas tradicionales de cada lugar, ¿no? Así que hoy va a haber distintas actividades, ¿no? Y bueno, ya ha habido actividades previas, pero hoy digamos que la estrella va a ser los puestos en los que, como digo, pues gente de distintas culturas que vive en Legutio, pues expondrá y venderá alimentos de recetas tradicionales propias de sus lugares de origen.
¿Y tú estás en allí? Porque o estás en una cabina totalmente aislada, porque vamos, no se oye nada de fondo, o sea que te has alejado para que tengas una comunicación súper perfecta.
Pues sí, la verdad es que he tenido que alejarme por los ruidos, como tú sabes, del aeropuerto de Legutio, del casino.
Claro.
y bueno, me he encontrado un pequeño choco en el que hay un poquito de tranquilidad. Como mucho podréis oír algún cencerro.
¡Qué maravilla!
Tengo caballicos aquí delante. Y bueno. Sí, sí.
¿Y te ha tocado que igual te ibas a disfrazar o algo o no?
Este año sí echarán de menos a un gaucho que solía estar los dos años anteriores en el puesto de Argentina, porque ya hay dos estupendas mujeres argentinas, oriundas y además nacionalizadas desde nacimiento, ¿no? Porque son de allí, que van a estar vendiendo en este caso alfajores. Va a haber puestos de la comunidad saharaui de Legutio, que van a vender cuscús y té. De la comunidad mexicana, que tendrán cóctel de camarón y pastel de zanahoria. Argentina, como digo, alfajores, que es un dulce, una especie de bizcochito, un sanguchito de bizcochos con un poquito de dulce de leche en medio. Yo creo que ya...
Bueno, bueno. Oye, ¿esto lo que queda de sábado y mañana o solo este sábado por la tarde?
Hoy por la tarde.
Hoy por la tarde, vale. O sea que todavía tenemos oportunidad.
Empezará a las 8 de la tarde a venderse todo esto.
Ah, bueno, o sea que estamos a tiempo. Perfecto. Oye, pero nos vamos a ir a un sitio donde has estado hace bien poco. Bueno, ella está aquí ahora. Ella se llama Maya Laforga Peña, es de la ONG Aural de Fundació A. Y ella está ahora nuevamente en su tierra. Bueno, ya no sé, porque es un poco apátrida ella. A Maya Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Porque su nungua, Sara.
Ni te paga cuan en Bizkaitarra.
Bizkaitarra. Baina sema ya urte Mozambiken.
Mozambiken urte bete, baina bueno, leku askotan egon naiz, bueno, bai, apatrida ez daki euskalduna,
Bueno, pero y hablábamos hace como tres semanas de lo que estáis haciendo ahí con los chavales. Aquí estamos hablando de alimentación, de esa capacidad que tenemos de poder alimentar. La suerte que tenemos de vivir, Víctor lo suele recordar, la suerte que tenemos de vivir en este entorno, que tenemos productores y un entorno maravilloso. Y vosotras veis, tú, Amaya, ves a diario esas dificultades y esa lucha que tenéis que hacer precisamente con los chiquis, ¿no? Ahí, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad es que las diferencias son obvias, ¿no? Simplemente la forma de vida, y tú vas a sus casas, vas donde tienen guardada la comida y de repente dices, ¿y la comida? Y es lo que tienen en ese momento, la cazuela. Uh-huh. Y las escuelas, pues la alimentación en las escuelas, ese apoyo no tan importante en tantos países, pues en muchos países de África es imposible, ¿no? La alimentación escolar no existe, que es un apoyo bastante importante para todas las familias que no tienen eso, las opciones, ¿no?, de una buena alimentación a sus hijos. Si en la escuela por lo menos tiene un desayuno escolar, una comida escolar, por lo menos ya saben que están alimentados. En Mozambique no ocurre eso. Uh-huh. La alimentación es exclusivamente a las familias y las limitaciones son extremas, ¿no?
Cuando antes hablábamos con Javier precisamente de los hantokis, de la alimentación saludable, esa perspectiva que nos da ahora Amaya, ¿no? De mundo mundial, ¿eh? De dónde vivimos, y que tú la comprobarás, ¿no, Amaya? Cuando vuelves aquí nuevamente a nuestra tierra, me imagino que se ven las cosas de una manera muy distinta.
Sí, porque yo me sorprendo, ¿no? Es solamente entrar a un Eroski y ya te sorprendes. Bueno, un supermercado, una tienda, ir a la panadería. Y es como, ahí va, pan, ¿no? Y es diferente, es muy diferente, porque nosotros ni tan mal. Yo puedo comprar pan todos los días, pero es lo que puedo comprar, porque no hay más pan o arroz. Pero hay gente que ni siquiera eso, ¿no? Que depende de lo que su tierra, su pedazo de tierra le ha dado y lo que le va a durar, ¿no? Además, con Víctor hemos estado haciendo un diagnóstico, ¿no?, y nos está apoyando un montón, y hemos visto pues la subsistencia, ¿no?, de la gente, que les dura 3-4 meses. Producción de subsistencia, pero no es 12 meses al año.
Bueno, Amaya, ¿cuándo vuelves para allá?
Pues ya el martes, ya estoy preparando la maleta casi.
Vale, ¿y qué te llevas?
¿En la maleta? Bueno, mira, me llevo muchas ganas primero, tengo unas ganas locas ya de volver, es un mes que he estado aquí, y de volver a retomar las cosas, ¿no? De no perder la perspectiva, que aquí es muy fácil perderla, entonces seguir con la misma perspectiva, el mismo ritmo.
¿Y Víctor, cuándo vas para allí tú otra vez?
Bueno, en el mes de agosto estaré.
En agosto te lo llevas para allí, Amaya, a Víctor ahí.
Ah, sí, ya hemos estado hablando, tengo unas ganas ya. Yo todavía no estaba allí, acabo de estar con él. Ajá. Y no, cuando viene también es como un poco de aire, ¿no? Sobre todo para los compañeros de trabajo también, porque es las ganas, ¿no?, de que nosotros, o sea, cuando llevas ahí un tiempo, al final te contagia un poco el si esto no va a cambiar, ¿no? La gente tiene esa sensación de ahora estáis aquí, pero luego no vais hasta el año que viene, ¿qué va a pasar? O sea, nosotros continuamos igual, esto. Y cuando te viene alguien con ganas, con energía, no es por nosotros, expatriados, ¿no?, por todos los compañeros que están allí, de la organización con la que trabajamos, con Mulede, también es como ponerse las pilas. Alguien se preocupa de nosotros.
Amaya Laforga Peña, de la ONG Aural de Fundació A, en la provincia de Cabo Delgado, en Mozambique, y ahora aquí en su tierra, en Euskal Herria. Amaya, eskerrik asko, benetan, eta segi aurrera, ¿eh?
Vale, eskerrik asko, zuri.
Bicho Rodríguez, ¿qué te vamos a decir? Como corresponsal desde Legutio, que muchísimas gracias y que vaya todo de maravilla por ahí. Ahí nos acercaremos a partir de las 8.
Pues venidos, que va a ser un evento interesante. Vamos a comer aquí de lo lindo y vamos a disfrutar. Además, hemos tenido que poner toldos para evitar el excesivo sol, así que inmejorable.
Qué majo eres. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo, Agur.
Agur. Javier Chávez, gracias. Nos llevaremos una hojita de tu stevia.
Hecho. Ya sabes que es muy fácil esquejarla, igual que un geranio prácticamente. Entonces,
¿ah, sí?
Que podéis quitar las primeras hojitas, meterlas en agua y cuidarla y al final,
qué
chan,
maravilla.
Una planta.
¡Qué maravilla!
Es lo que nos da la vida de la... de las plantas.
Javier Escarricasco, muchas gracias también para
sí,
ti.
Venga.
A Raúl Rituerto, muchísimas gracias, a seguir así con lo que estáis haciendo.
A vosotros.
Y que nosotros vamos a seguir consumiendo, y a Begoña Pellañiz, que el siguiente año ya serás dirección de cocina a todos los efectos en la escuela.
Ojalá.
Y gracias, me ha alegrado compartir estos momentos contigo, ¿de acuerdo?
Sí, a mí también.
Saludos de Alberto Lebrancón en la parte técnica, les hablo con mucho gusto. Aitor, buen día, aunque no lo parezca. ¡Qué chiste más!